Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos por acá nuevamente en esta edición de fin de semana, como es costumbre, el momento bibliotecológico, el spa bibliotecológico, como dice nuestro buen amigo Santiago Villegas, y hoy los locos del podcast por aquí, Saúl Martínez Equiwa, su buen amigo, colega, y por supuesto, hoy me acompañan los locos del podcast, Cuantífico, y nuestra buena amiga Merisanda. El siempre guapo, siempre bien peinado, carismático, nuestro buen amigo Juan Machín Mastro Mateo, alias Cuantífico. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí contento de regresar después de unos cuantos programas. Y bueno, vamos a hacer el saludo tradicional de Cuantífico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Bienvenidos a esta su terapia informacional del fin de semana. Aquí su amigo Cuantífico, reportando de Chihuahua, Chihuahua.
Buenísimo. Y desde el centro de Ciudad de México, por supuesto, por ahí, la siempre guapa, siempre inteligente de los archivos referente, nuestra buena amiga Merisanda Ramírez. ¿Qué tal, Meri? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? En efecto, transmitiendo desde el centro de la capital mexiquense, en el centro del país también, precisamente. Y bueno, yo encantada de estar en un programa más de Infotecarios con los locos del podcast.
Totalmente, y hoy tenemos un programón, ¿no? Un invitado de lujo. Hoy tenemos a nuestro buen amigo Jesús Adolfo Trujillo Holguín. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido a Infotecarios Podcast.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. También desde Chihuahua, ¿no?
Sí, aquí nos encontramos en la capital del estado grande, como le decimos por acá.
Y ya te digo que sí que es grande, de extinción territorial. Bienvenido, Jesús, y bueno, para quienes nos ven y nos escuchan y no conocen de Jesús, cuéntanos un poquito allí quién es Jesús, por favor, una breve descripción, un minutito, dos minutos ahí, para que quienes nos ven y nos escuchan conozcan un poco más de ti y de tu experiencia profesional.
Bueno, pues mi nombre es Jesús Adolfo Trujillo Holguín, yo soy profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues trabajamos dentro de un cuerpo académico orientado hacia la línea de Historia y Historiografía de la Educación. Somos un grupo pues, muy, muy activo, trabajamos en todo lo que es proyectos de investigación, en publicaciones relacionadas con nuestra área. Estamos pues, muy vinculados con algunos grupos académicos a nivel local y a nivel nacional, como es el caso de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Trabajamos por ahí algunos proyectos con la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Recientemente acabamos de cerrar un proyecto ahí nacional con el tema de los estados de conocimiento de la investigación educativa y pues nosotros específicamente en el área de Historia y Historiografía de la Educación. Ahorita pues estamos trabajando con el proceso de dictaminación, estamos ahorita a cargo del área temática también de Historia y Historiografía de la Educación dentro del Congreso Nacional de Investigación Educativa que organiza bianualmente el COMIE, el cual se llevará a cabo, dicho sea de paso, en el mes de diciembre de 2023 y pues nosotros ahorita estamos encargados de los procesos de dictaminación de propuestas. Y yo creo que el motivo de la invitación para este programa pues tiene que ver con el trabajo que desarrollamos dentro de las revistas académicas, revistas científicas, que precisamente pues están ancladas en estos grupos en los que participamos. Una de ellas pues es la revista de Rediesh, titulada IE, Revista de Investigación Educativa de la Rediesh, donde soy el director editorial. Trabajamos también con otras revistas de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, concretamente a mí me toca coordinar los trabajos del Anuario Mexicano de Historia de la Educación, y pues también ya que andamos con el tema de revistas en grupos académicos, pues también impulsamos un proyecto hace, pues ya va para 5 años, de una revista especializada en el área de historia e historiografía de la educación, que lleva por nombre Debates por la Historia, y esa pues es una revista institucional apoyada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, donde laboramos, y pues ahorita ya llevamos, pues vamos en el volumen 11, si no me equivoco, ya con algunos números publicados. Primeramente la habíamos trabajado como una colección anual de libros, y de 2018 en adelante pues empezamos a trabajarla como una revista semestral, que pues ha tenido bastante éxito, y pues también, dicho sea de paso, se convirtió hace alrededor de un año y medio aproximadamente en la primera revista de la Universidad Autónoma de Chihuahua en estar integrada en las bases de datos de Redalic y de Cielo México, además de pues algunos otros índices por ahí a nivel nacional e internacional. De manera general, pues yo creo que eso es así como lo más relevante.
Si nos vamos a la historia de las revistas científicas, encontramos que la primera revista es la de Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real de Reino Unido. Y así surgieron revistas de sociedades, de instituciones, pero luego por problemas de logística principalmente, y para mantener todos los procesos asociados a la revista, que no es solamente evaluar lo académico, sino también mantener las suscripciones, hacer el envío de los ejemplares físicos antes de las tecnologías digitales, ahí fue que tomaron el posicionamiento que aún mantienen las editoriales comerciales. Pero a raíz de, digamos, el surgimiento de las tecnologías digitales y más específicamente el software libre, específicamente nuevamente el OJS, ha habido una especie de renacimiento, ¿no?, de revistas de sociedades y revistas institucionales. ¿Por qué no empezamos por allí? ¿Por qué sería importante publicar una revista de este tipo, a diferencia de una comercial?
Pues yo creo que ahorita es una necesidad contar con estos canales para la divulgación del conocimiento científico, que precisamente pues no tengan compromisos o ataduras que los lleven a publicar, por ejemplo, pues por el simple hecho de que el autor pague una cuota, por decir. Ya con estas herramientas que contamos ahorita, como es el caso del OJS, pues ha permitido que los costos en lo que es la operación de una revista pues sean más accesibles, y eso pues facilita las labores editoriales, ¿no? Con equipos a lo mejor más compactos a lo que anteriormente se requería para llevar a cabo todos los procesos así a pie, como le decimos, ¿no? Estar a lo mejor comunicándose con los autores vía correo electrónico, anteriormente incluso vía correo postal, que se hacían llegar las propuestas en hojas a máquina, ¿no? Por decirlo, pues eran procesos muy tardados y a lo mejor que pues requerían buscar de dónde sacar el dinero que sirviera para costear los ejemplares impresos, pero ahora yo creo con estas herramientas que tenemos, pues ha permitido otros procesos que, pues no quiere decir que estemos ajenos a nuevos retos, ¿no? Aún y con todas esas ventajas, pues las revistas tienen hoy en día dificultades para operar e incluso para asegurar su permanencia en el tiempo, que es lo que va marcando la pauta pues para que algunas de ellas surjan, y luego tienen un periodo de existencia muy corto, y pues, al final de cuentas pues tienen que cerrar o tienen que dejar de publicar precisamente por la falta de recursos económicos, ¿no? Pero yo creo que esas políticas que se han impulsado en los años recientes, de que no signifique un costo para los autores el poder publicar un trabajo, pues ha hecho que la calidad que tienen los productos que se publican pues sea más rigurosa, y que no se publique simplemente por el hecho de pagar. Nosotros a veces tenemos ahí experiencias con los estudiantes de posgrado, con los que trabajamos también en la Facultad de Filosofía y Letras, donde pues le buscan por todos lados para publicar y de pronto, pues a lo mejor al ser investigadores o nobeles, tener la primera experiencia de publicación, pues no les es fácil que les aprueben en cualquier revista, y más si son de revistas de alta demanda. Entonces muchos de ellos optan por buscar alguna donde tengo una cuota, ¿no? Donde paguen una cantidad y les publiquen. Y pues resulta que a veces se queda en tela de juicio el tema de la calidad, ¿no? Porque mandan la propuesta y luego todavía ni terminan de recibirla, ya les están cobrando la cantidad que corresponde por la publicación del artículo, y al poco tiempo resulta que el trabajo ha sido publicado, ¿no? Entonces lo dejo uno así como con la duda de si efectivamente pues siguen todos estos procesos editoriales que aseguren la calidad, la dictaminación a doble ciego y todo ello, pues para asegurar que pues, realmente se publique el trabajo por los méritos que tiene y no solamente por el pago de la cuota, ¿no? Por publicación.
Y hay que enfatizar, yo creo que también que el publicar una revista no es tampoco todo color de rosa, ¿no? Porque no paguemos una licencia de software, no quiere decir que no existan costos, ¿verdad? Aún así, las revistas institucionales y de sociedades pueden caracterizarse por procurar que no se cobre ni a los autores por publicar, ni a los lectores por descargar los contenidos. Y qué bonito que desde la comunidad de acceso abierto se le denomine ahora, actualmente, a esas revistas diamante o platino, ¿no? Por sobre lo que serían las versiones comerciales del acceso abierto, que sería la vía verde y la vía dorada, ¿no? ¿Cuáles serían así los retos principales, ya que estamos un poco liberados en cuanto al software, pero para que la audiencia conozca qué hay detrás de la operación de la revista, que algunos no se imaginan que puede derivar algún costo o alguna labor adicional que tengamos que hacer, ya que no tenemos una, digamos, una casa matriz, una industria detrás respaldándonos para hacer estos procesos?
No, pues es un sinfín de gasto, ¿no? No solamente el esfuerzo humano que requiere una revista, sino el esfuerzo económico, nomás que, pues algunas, cuando uno lo ve desde afuera, ¿no? Como autor, a lo mejor no percibe esas situaciones y dice, no, bueno, pues es que son revistas de acceso abierto, ¿no? Y a lo mejor, pues, tienen algún medio de financiamiento, ¿no? Que les permita publicar sin estar preocupados por el dinero, ¿no? Pero pues lo cierto es que es una tarea bastante compleja, ¿no? Nosotros ahorita hemos tenido pues oportunidad de movernos en dos ámbitos, ¿no? En dos contextos contrastantes, ¿no? Lo que sería una revista institucional, como es el caso de Debates por la Historia, que pues la apoyan dentro de nuestra facultad, y por otro lado, pues las revistas que se impulsan desde alguna agrupación académica sin fines de lucro, ¿no? Donde incluso las mismas aportaciones económicas que hacen los miembros asociados, pues es lo que permite sostener los proyectos editoriales. Pero mucha gente dice, bueno, pues es que ahora que las revistas son electrónicas y que ya no se tiene que gastar en impresión, en papel, pues ya prácticamente no hay muchos costos que cubrir. Y pues no, la experiencia que nosotros tenemos con las revistas de asociaciones, pues lo que ha ocurrido, el fenómeno que se ha dado en los últimos años, es que están amenazadas para su desaparición. O sea, así de alarmante está el asunto, pues porque son el peor negocio. Yo lo he comentado varias veces, que una revista científica, si uno quiere iniciar un negocio en el que tenga el 100% de la seguridad de que va a quebrar, pues no hay duda que sería una revista académica, ¿verdad? Porque solamente hay que estarle metiendo dinero en todos los procesos que implica y no se obtiene ninguna utilidad económica, ¿no? Sí, una utilidad social, ¿no? De difundir el conocimiento, pero, por ejemplo, partimos de la idea de que la mayor parte del trabajo de una revista, pues, se sostiene por trabajo honorario, ¿no? Desde el director editorial hasta los dictaminadores, pues, son personas que de buena fe participan dentro del mismo comité editorial, hacen las dictaminaciones también de manera honoraria, o sea, no reciben ningún pago por ello, a lo más que llegamos como revista, pues es a extenderles una constancia de participación que para muchas personas pues es útil en los procesos académicos como las convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores, el perfil PRODEP, algún programa de estímulos institucionales, pero hasta ahí. Incluso pues hay muchas personas que lo hacen nada más por el simple hecho de contribuir al desarrollo del conocimiento, fortalecer el trabajo académico y nada más, ¿no? La constancia pues la guardan ahí, pero no tiene ninguna utilidad. Ya dentro de los procesos que implica el sostenimiento de la revista, pues en primer lugar va los costos del sitio web, ¿no? O sea, el hecho de ser un software libre, pues no quiere decir que va a estar en internet y ya, ¿verdad? Tiene que haber un servidor en donde se aloje ese programa, donde se almacene toda la información que tiene la revista, y eso pues tiene un costo, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a lo que es el hosting, ¿no? Que le llaman el almacenamiento de la información, y pues eso tiene un costo anual que no es muy elevado, ¿no? Pero si eres una asociación civil que no reciba financiamiento de ninguna parte, pues tiene que buscarse con qué cubrir ese costo. Hay un pago por dominio, o sea, todo lo que hay en la web, si es una dirección exclusiva, ¿no? Como es el caso de una revista, ¿no? Que puede ser www.debatespolhistoria, ¿no? .org o .edu, la terminación que tenga, al ser propia de la revista, pues esa tiene un costo, ¿no? Y hay que cubrirlo también de manera anual, lo que le llamaríamos el pago de dominio, el dominio web. Tenemos costos así, fijos también de manera anual, el pago de los DOI, el contratar un servicio de DOI, pues es una empresa especializada que le otorga a uno una licencia para asignar un número de DOIs al año. Cada DOI tiene un costo también, independientemente de la membresía para la empresa que los administra, pues también hay que hacer un pago por cada DOI que se genera dentro de la revista. En el caso nuestro, si nos remitimos al ejemplo de la revista de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, pues tenemos que tener un editor, o sea, el trabajo honorario, por así decirlo, de todo el equipo editorial, de estar recibiendo las propuestas, revisarlas, asignarlas a dictaminación, eso pues sí sería trabajo honorario. Pero ya la persona en sí a la que nosotros le remitimos un artículo cuando ya pasó todo el proceso de evaluación y él tiene que hacer la revisión de estilo, la revisión ortográfica, hacer el maquetado del artículo, pues eso es un trabajo ya especializado que requiere una persona que lo haga y pues hay que pagarle, ¿no? Para que haga este proceso. Eso pues es un costo incluso por cuartilla, ¿no? Si es un artículo de 15 a 20 cuartillas, pues mientras más cuartillas tenga, es más alto el costo de maquetado. Y ya ya lo demás, otros procesos como es la revisión de traducciones, eso pues también lo conseguimos nosotros de manera honoraria con personas que están involucradas en carreras relacionadas con el inglés, con el portugués en algunos casos, y pues ahí no nos representa desembolso. Nosotros sabemos que hay revistas que no son tan, ¿cómo le llamaríamos? Tan explotadoras, ¿no? Como la nuestra. Nosotros sí explotamos a toda la gente por un bien común, ¿no? Que es el desarrollo del conocimiento científico, pero ahí, si hablamos nosotros de revistas, incluso algunas asociaciones civiles o en el caso de universidades, pues tienen que invertirle recursos extra para, por ejemplo, para tener una persona de apoyo técnico, que le llamaríamos, ¿no? O sea, la persona que desarrolla una función así de tipo secretarial, ¿no? De estar recibiendo las propuestas, estar contestando la correspondencia de correo electrónico, hacer las primeras lecturas, incluso de los trabajos. Hay revistas que pagan, así tienen un sueldo fijo para una persona que lo haga, porque sabemos que dentro del ámbito académico, pues la mayor parte de las personas dan el tiempo que les sobra, ¿no? El tiempo así que, y que es muy escaso, ¿no? Hablando de investigadores, así que tú digas, les sobra tiempo para ver en qué lo utilizan, ¿no? Para ver a qué revista apoyan o qué proceso académico apoyan. Pues no, ¿verdad? Siempre andamos todos así al tope y sacando ya no lo importante, sino lo urgente. Entonces eso hace que pues estemos atados a la disponibilidad de tiempo, pero la revista que dice, no, pues sabes que yo no quiero estar viendo a ver si el doctor Machín le queda tiempo el domingo por la tarde para revisar algún artículo, voy a tener una persona que se encargue de hacerlo con un sueldo fijo, pues si la revista tiene esa posibilidad lo puede hacer. Nosotros en el caso de la revista de la universidad, es una revista institucional, pero nosotros hemos visto que las revistas institucionales, si a lo mejor no tienen la dificultad del apoyo económico, ¿no? Porque pues hay universidades que tienen recursos para este rubro, pues sí lo tienen en el ámbito del recurso humano, ¿no? Que le dicen a uno, bueno, pues a ver, la revista es del cuerpo académico, ustedes son los responsables, nosotros les podemos apoyar en qué les gusta, ¿no? En los procesos de revisión, ¿no? En la parte de editorial, de revisar el artículo, de armarlo, y en el caso nuestro, por ejemplo, pues tenemos la ventaja de que hay un departamento editorial que se encarga de hacer publicidad, carteles, editar libros, incluso lo hacen desde ese departamento, pero en el caso de nuestra revista, pues no nos ha funcionado, ¿verdad? Hemos visto que las revistas tienen la urgencia de publicar en una determinada fecha, de no pasarse de la fecha de inicio del periodo, y de pronto tú vas y le dices al encargado del departamento editorial, oye, ya tengo 10 artículos, ¿no?, para armar el siguiente número de la revista y necesito que me ayudes a hacer el maquetado. Híjole, pues sabes que se vino tal evento, ¿no? Y te lo tendría hasta el próximo mes. Pues tú no te puedes dar el lujo de esperarte un mes, ¿no? Entonces, en el caso de la revista Debates, nosotros como equipo editorial, pues hemos tenido que asumir incluso tareas del maquetado, ¿no? De los mismos artículos. Y a veces dice uno, a veces nos dicen, bueno, pues ustedes qué hacen, ¿no? Ahí con teniendo trabajo, teniendo talacha de editores, ¿no?, de revisores de estilo, pues sí, ustedes deberían hacer un trabajo más académico, ¿no?, valorarse una propuesta entre evaluación o no, si tiene los criterios de calidad, pero al faltar manos o al faltar recursos, pues los equipos editoriales tienen que entrar a todos, si no, pues los proyectos editoriales se vienen a pique. Si a eso le agregamos nosotros el ¿qué le podríamos llamar? La omisión o el desinterés con el que se ha visto el tema de las revistas académicas en los años recientes, en las políticas públicas, pues vemos que prácticamente estamos en el abandono, ¿no? La reciente ley de ciencia y tecnología ha consagrado el acceso abierto como un derecho, incluso, ¿no? Un derecho universal de la población, el acceso al conocimiento científico, y ese acceso abierto pues se garantiza a través de las revistas que no tienen ninguna limitación tanto para la publicación como para la consulta de los artículos. Pues te quedas tú, bueno, pues sí, sí, sí lo dice en términos legales, pero desde las políticas públicas, ¿qué se está haciendo para impulsar el acceso abierto? Pues yo ahorita les diría que nada, ¿no? O sea, si anteriormente en los años en que se trabajaba el proyecto este de Entre Pares, de CONACYT, en que se trabajaba pues el concurso por recursos para el fortalecimiento y el posicionamiento de revistas en el ámbito internacional, era poco. Ahorita en este momento que desaparecieron esos apoyos, pues te digo que nulo. Entonces, pues las revistas estamos en una severa crisis, ¿no? Las que han soportado más fácilmente estas limitaciones, pues han sido las revistas institucionales, ¿no? Como sería el caso de Debates por la Historia. Pero en el caso de las que están impulsadas por alguna asociación científica, por un grupo académico, por una red, están atravesando por una severa crisis que incluso si esto se prolonga algunos años más, yo creo que vamos a ver varias revistas muy renombradas en el ámbito nacional e internacional que van a tener que dejar de publicar o bien sacrificar algunos procesos editoriales de calidad, ¿no? Que digan, bueno, pues ya no tenemos a lo mejor para pagar un editor que haga el maquetado, pues vamos a buscar un apoyo institucional de servicio social o de una cosa así de trabajo no remunerado, ¿no? De explotación hacia la comunidad académica, que eso a la larga pues se traduce en la pérdida de ciertos niveles de calidad, ¿no? De rigurosidad en esos procesos.
O luego lo impensable, ¿no? Tener que empezar a cobrar, lamentablemente.
Sí.
Aunque sea una suma casi simbólica, ¿no? En comparación a lo que pueden cobrar las revistas comerciales. Y valga también el comercial para comentarles que en el chat hemos puesto los enlaces a las revistas Debates por la Historia y también a la revista de investigación educativa de la Red Edge, que son en verdad excelentes revistas. Y quiero retomar, Jesús, una palabra clave que tomo de lo que dijiste de último, aquello del desinterés, falta de apoyo. Yo agregaría también desconocimiento, y que adicionalmente estas tres cosas van muy atadas a ciertos mitos que tienen algunas personas que no están en el trabajo de las revistas, posiblemente no hayan publicado, y bueno, algunos ven las revistas como caramelos, ¿no? Trofeos, quizás. Uno de esos mitos, quizás el más fuerte, es vamos a sacar revistas, vamos a establecer nuevas revistas porque todo el mundo lo está haciendo y además para que tengamos nosotros oportunidades para publicar nuestros propios trabajos en nuestra propia revista, ¿no? Porque no podemos publicar en otro lado o se nos ha hecho muy complicado. Eso por lo general es la razón equivocada, ¿no? Para lanzar una revista. ¿Cuál sería tu respuesta a eso, digamos, desde Debates o desde IE? ¿Qué sería aquello que conduce el que se trabaje en la revista? ¿No es para que publiquemos nosotros? Entonces, ¿para qué es una revista?
No, pues las revistas, aunque se oiga muy idealista, pues es un bien más grande, ¿no? Es un bien mayor el que hacemos. Incluso pues son muy ingratas las revistas, pudiéramos decirle de esa manera, porque efectivamente uno pensaría que al ser parte del comité editorial de una revista o al ser incluso director de una revista, pues eso se traduciría en que tengo la vía libre para publicar. Y resulta que no, o sea, en todos los procesos de evaluación, llámese del SNI, llámese del PRODEP o de cualquier otro mecanismo de evaluación de la productividad científica, pues lo que hacen es castigar si uno publica en una revista en la cual participa como integrante del equipo editorial o de alguna manera tiene vinculación con ella, pues lo califican de trabajo, de una revista endogámica que pues a uno le publican porque tienen compromiso, ¿no? con uno al formar parte del equipo editorial. Entonces, pues curiosamente, quien se avienta en la aventura de iniciar el proyecto de una revista, pues tiene que estar consciente que está abriendo un canal de comunicación, está abriendo una posibilidad para la difusión del conocimiento científico que va a ser puesto a disposición de otras personas. Incluso, pues ya ni siquiera para tener una incidencia directa dentro de su institución, ¿no? Porque también es mal visto que, por ejemplo, la revista nuestra, ¿no? Debates por la Historia, que es de la Universidad Autónoma de Chihuahua, publicara puros trabajos de profesores de la misma universidad, ¿no? O sea, tenemos que tener esa revista más como un canal para otras personas, y si es a nivel internacional, pues mucho mejor, ¿no? Las revistas que están mejor evaluadas en lo que es el rubro de la internacionalización, pues son aquellas que tienen un porcentaje mínimo de autores nacionales y mayoritariamente se van hacia la publicación de trabajos de autores de otros países, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ir con esa mentalidad, ¿no? De que va a ser una revista pues puesta a disposición de la comunidad académica a nivel nacional o internacional. Por eso aquí pues yo insisto en la necesidad de que tienen en algún momento que voltear a ver las políticas públicas como un compromiso, como una necesidad, el contribuir con algún programa o con algún mecanismo de financiamiento para estas revistas, porque pues de otra manera están condenadas a su extinción, ¿no? Es incompatible que tengamos por un lado una política de acceso abierto, consagrada incluso como derecho, casi como derecho humano, y por el otro lado que tengamos a las revistas sobreviviendo con recursos de donde salgan, ¿no? En el caso de las asociaciones, pues de las cuotas de los mismos integrantes de esos grupos. En el caso de las universidades o de las instituciones de educación superior, pues a lo mejor con un poquito más de ventajas porque tienen por ahí algún rubro para el apoyo a proyectos editoriales, pero si no surgen así en el corto plazo programas que sean concursables, pues yo creo que ponen en un riesgo muy alto a las revistas de acceso abierto, ¿no? Que finalmente, como mencionan, pues tendrán que o cerrar o decir, bueno, pues me olvido del acceso abierto sin cargos para los autores y pues vamos a tener que cobrarles alguna cuota. Incluso ya hay revistas que lo hacen, ¿no? Pero pues le buscan la manera de cómo no se vea mal el solicitar ese apoyo, pero pues que lo tienen que hacer, ¿no? Porque no hay una manera de sostener los procesos que implica la revista y que no pueden echar mano a lo mejor de un programa de financiamiento público, ¿no?
En esos casos de cobro, Jesús, ¿tú cómo ves, cobrar poco o cobrar alto? Porque también ahí a veces la gente pareciera que es un poco rara y si no le cobras mucho no es buena la revista, ¿no? Entonces, ya que entras en ese proceso de tener que hacer un cobro o de que quienes deseen publicar tengan que hacer un pago por ello, porque finalmente con el trabajo que llevan ustedes a cabo, pues bueno, más que mal que bien van saliendo adelante, ¿no? El trabajo se saca. Sí. Pero pues bien vendría bien la pena cobrar, y ya pensándolo en ese contexto, ¿cobras solo lo necesario para salir tablas o cobras para decir, oye, porque al final eso se convierte en una problemática para el editor, ¿no? ¿Cuánto cobrar? ¿Tú cómo ves por ahí? Y obviamente en este contexto, porque al final si está convulsionando el proceso de la revista, pues finalmente tendrás que entrarle, ¿no? Bien lo mencionas, o desaparecer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, que ese aspecto de cobros?
Pues yo lo veo muy riesgoso, la verdad. Si ve implicado el cobro, yo siento que se sacrifican ciertos procesos de calidad. Nosotros hemos tenido la experiencia acá desde, en el caso de la revista IE, de la Rediesh, de celebrar convenios, o sea, donde se han acercado grupos académicos que tienen pues la necesidad de publicar artículos, que están trabajando algún proyecto con algunas personas a nivel nacional, internacional, ¿no? Donde hay una cantidad de autores considerable, que dicen, bueno, pues qué nos es más viable, ¿no? Buscar que cada autor le publiquen en alguna revista de manera independiente, o organizarnos como grupo, ¿no? De 15, de 20 autores, establecer un convenio con alguna revista y tener una especie de, pues, de financiamiento, ¿no? O sea, de aportarle a esa revista una cantidad económica y que ellos nos publiquen, ¿no? Entonces, nosotros hemos participado en un convenio de esa naturaleza. El grupo con el que trabajamos nos hizo pues una especie de donativo, ¿no? Por así decirlo, a la asociación, y nosotros quedamos pues con el compromiso de publicar una cantidad de artículos, no de saltearnos procesos editoriales, ¿no? O sea, no en ningún momento establecimos como condición que por el solo hecho de hacer la aportación a la red, nosotros les íbamos a publicar los artículos que mandaron, ¿no? Simplemente se estableció en el convenio. Bueno, pues hay una aportación, hay un donativo. Nosotros tenemos el compromiso de publicarles hasta cierto número de artículos, ¿no? De manera que los autores pues tenían que apegarse a la guía editorial de la revista, tenían que postular la propuesta a través de plataforma. Nosotros habilitamos a una persona de ese grupo como editor invitado, que estuvo apoyándonos en los procesos editoriales, pero nos tocó la experiencia, no en todos los casos, ¿verdad? Pues nos tocó la experiencia con algunos autores que cuando lo rechazamos nos decían, oye, pues, ¿cómo que me está rechazando? Pues si nosotros nos organizamos, aportamos cada autor una cantidad económica para poder cubrir lo que señalaba el convenio, y me está rechazando el artículo. No, pues está rechazado porque no cumple con los criterios que marca la revista, ¿no? Ajústalo y haz las mejoras que tienes que hacer y vuélvelo a postular, ¿no? Y nos podíamos ahí tardar todo el año en ese proceso de estarlo recibiendo nuevamente, pero no había el compromiso de la revista de publicar. Sin embargo, para muchos autores, pues sí se entendía que era así como obligatorio que les fuéramos a publicar. Y curiosamente, pues ese fenómeno a veces se da en el ámbito académico cuando hay un pago de por medio, ¿no? Y tú pagas para un congreso, por ejemplo, que te dicen la convocatoria, pues participas tú con la presentación del trabajo y vamos a publicar en X revista, ¿no? De que maneja este mismo grupo académico, y pues ya está garantizado que te publiquen, ¿no? Entonces a veces la gente dice, bueno, pues mando el trabajo y esté como esté, al cabo de todas maneras ya pagué, me van a publicar, pero yo digo que se tienen que asegurar esos procesos o esos criterios de calidad. Cuando la revista no tiene de por medio ningún compromiso económico, pues se da el lujo de actuar con total independencia y asegura que los procesos editoriales se sigan pues de la manera que debe ser, ¿no? pero sí es un, pues es un problema porque, bueno, estás publicando, pero no, pues de alguna parte tiene que salir el dinero que se requiere para sostener la revista. Si fuera el caso de que tuviéramos que cobrar, pues yo digo que debieran ser costos que aseguraran el, pues cubrir los gastos de los procesos, ¿no? El pago de la persona que hace el maquetado, a lo mejor un proporcional de todo lo que implica el pago del DOI, el pago de los servicios digitales y todo ello, pero son, pues en el caso nuestro, en el caso de la educación, de las humanidades, de las ciencias sociales, pues no, tampoco pueden ser costos muy altos, ¿no? Como en otro tipo de artículos, ¿no? Que hay revistas que cobran hasta $5,000, ¿no? Por la publicación de un artículo, pero pues yo creo que son ya mundos o son polos muy casi opuestos, ¿no? Lo que se mueve alrededor de los artículos con implicaciones directas en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo médico, en el desarrollo de cuestiones farmacéuticas y todo ello, ¿no? Que incluso pues ahí se tienen otros criterios, ¿no? Para el establecimiento de esas cuotas.
Oye, bueno, aquí nuestro amigo Juan nos dice que porque estamos tan calladitos, ¿no? Y es que de verdad que nos tienes anonadados con lo que nos estás contando, porque en efecto, bueno, si alguien tenía duda de si publicar en una revista era fácil, o más bien el diseño, ¿no? De la revista era fácil, pues tú nos acabas de aclarar muy bien todo el proceso que se requiere y que no es nada, nada sencillo, ¿no? Mantener, sostener una revista. Y en este sentido, por ejemplo, te comentas de los costos. Bueno, si de por sí, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? A los investigadores publicar en una revista que no, en donde no hay un costo de por medio, pues yo creo que mucho más complicado se vuelve cuando hay que pagar, ¿no? Porque se nos publique. Y en ese sentido, bueno, a mí me queda la duda, me llama la atención, bueno, hago la reflexión de, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el investigador tiene que publicar, pues, como por estas razones que tú comentabas, ¿no? Pues por estímulos, porque le tiene que rendir cuentas al SNI, porque no tiene que rendirle cuentas a la institución para cual trabaja, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? ¿El hecho de publicar, por alcanzar esos estímulos, o porque nos lean producto de toda la generación del conocimiento que estamos realizando, ¿no? Es decir, si ponemos en la balanza el tema, ¿qué es lo más importante? ¿La fama o la fortuna?
pues debiera ser, debiera movernos el interés de difundir, ¿no? Los hallazgos del conocimiento científico, ¿no? De lo que se generara de algún proyecto de investigación, pero pues curiosamente lo que ha detonado la expansión, no solamente de la revista, ¿no? Sino de toda la cantidad de artículos que se publican al año, pues ha sido los requisitos institucionales, ¿no? El hecho de que pues haya cada vez más interés de la comunidad académica en las instituciones de educación superior por formar parte del padrón del SNI, por ejemplo, pues ha hecho que le busquen por dónde publicar y que sean insuficientes las revistas que se tienen a nivel nacional, ¿no? De manera que pues la gente tiene que salir a otros contextos, a las revistas de otros lugares alrededor del mundo para colocar sus artículos, porque si nos atenemos solamente a las revistas que funcionan en el contexto nacional, pues son muy pocas, ¿no? Ahí nos tardaríamos a lo mejor un año, dos años en que nos dijeran que sí o que no en la publicación de un artículo. Entonces tenemos que pues, buscar mecanismos en, o buscar estrategias, ¿no?, en otros lugares para que sea publicado, ¿no? Y si a eso le agregamos que pues, la tendencia de evaluación a nivel internacional es publicarle más a los de fuera que a los propios, pues es, hay mayor posibilidad de que un artículo sea aprobado si yo lo postulo en una revista de Colombia, de Brasil, de algún otro país, a que si, la, si lo presento en alguna revista de aquí de, del contexto nacional, ¿no? Entonces, eso ha detonado que pues haya, mucha, haya necesidad de publicar. En el caso de los estudiantes, pues ahorita ha crecido bastante la matrícula de alumnos en los posgrados pertenecientes al, al padrón de CONACYT, al, al padrón nacional de posgrados de calidad, donde el requisito pues es no solamente cursar el posgrado y obtener el título, sino que a lo largo de, del programa pues van exigiendo ciertos mínimos, como es el caso de una publicación, o sea, tienes que el trabajo de investigación que está realizando, generar algún producto que pues se dé a conocer a nivel social, que se constituya en una aportación, y pues sabemos que la, una de las formas pues más evidentes de hacer partícipe a la a las a la sociedad, o bueno, más específicamente a la comunidad académica, pues es con el artículo científico, ¿no? Entonces, pues los estudiantes buscan publicar también sus, sus resultados, pero yo creo que son los grandes motores que mueven al, al, al mundo de la revista, ¿no? De ahí en fuera, a lo mejor sí tenemos pues un porcentaje de gente que publica por el hecho de querer publicar, ¿no? Por dar a conocer un, algún resultado, pero yo creo que ese número en términos de porcentaje, pues es mínimo, ¿no? Yo creo que la, la mayor parte de la productividad científica, pues tiene que ver con alguno de estos programas de evaluación de la ciencia, ¿no?
Y en estas revistas, Jesús, ¿tú crees que hay ahí un sesgo en la publicación o una publicación selectiva? Tú ves por ahí que por querer mejorar el factor de impacto se seleccionen uno u otros artículos. Pues, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva editorial ahí?
Sí. No, no, pues ahí hay una serie de artimaña, ¿no? En todo el mundo editorial. Este, nosotros como, como editores conocemos muchas, como autores nos ha tocado presenciar otras más. Y pues yo creo que todas, todas tienen así que ver con este, los criterios de evaluación, ¿no? O sea, siempre que hay algo, algún factor que se evalúa, pues la, las revistas o los investigadores buscamos cómo cubrir esos requisitos de evaluación, y a veces, pues esos, ese querer cumplir con el criterio se va convirtiendo en un vicio, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, la, la experiencia con revistas colombianas, ¿no? Este, Colombia ha tenido un desarrollo muy, muy importante de sus revistas académicas. Yo no sé qué programa tengan a nivel nacional, pero se ve que ha habido, pues, como un, por ahí alguna mano oculta que ha tratado de uniformar los criterios de calidad de las revistas, que ha ido impulsando muy bien a su revista, ¿no? Y se ha visto en el posicionamiento que tienen a nivel internacional. Pero ahí pues hay estrategias, algunas pues buenas, algunas no tan buenas, ¿no? Porque así como por debajo de la mesa pues hacen cosas para jugar con los indicadores, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado con algunas que ya cuando el artículo es aprobado, la revista le dice al, al autor, ok, ya te aprobé, aquí está tu versión final y te mando un Excel con una lista de artículos y una lista de revistas que a lo mejor pertenecen a, pues no sé, algún consorcio ahí de revistas institucionales del mismo país, ¿no? Que tienen que elevar su, su nivel de citación y le dicen al autor, escógeme mínimo tres artículos de esa lista y cítalos en tu trabajo, ¿no? O sea, esa es tu tarea, ya te aprobamos y tú tienes que incorporar mínimo 3 citas para que sea publicado, ¿no? El autor, pues, lógicamente que no se va a resistir, ¿no? A decir, oye, pues, ¿por qué vos me vas a obligar a citar, no? Pues, aprobaron el artículo, pues, tú dices, bueno, pues, no me cuesta nada, ¿no? Incorporar esas 3 citas y ya. Entonces, de alguna manera, pues, es una citación forzada que tiene el propósito de cumplir o de elevar el índice de citación, ¿verdad? Hay revistas que manejan esa política con su cartera de árbitro, ¿no? Que a lo mejor no tienen una cartera de árbitros tan abierta, que son árbitros de casa, ¿no? Entonces, ellos tienen la consigna de, igual, ¿no? De tener así como un listado de artículos y revistas que formen parte de ese consorcio, ¿no? Y de decirle a los dictaminadores, bueno, pues tú vas a evaluar los artículos que son relacionados con tu área, pero dentro de tu dictamen, pues tienes que sugerirles que citen a X o Y autor de esta lista que tú tienes, ¿no? Que para que garantice que haya un índice de citación, ¿no? Y de esa manera, pues, van cubriendo esos requisitos que a lo mejor los pide Scopus o se les van a medir en algún sistema de evaluación. En el trabajo editorial, pues, hay revistas que se guían por el, ¿cómo le llamaríamos? Por el impacto que puede tener el título, ¿no? O sea, uno como editor, desde que recibes un trabajo, tú sabes si el trabajo tiene posibilidades de citación. Digamos que alguien manda un artículo, ¿no? Que es analizar los procesos de aprendizaje de un grupo de primaria en una escuela metida en la más recóndito de la Sierra de Chihuahua. Uno diría, bueno, pues ese artículo, si bien le va a recibir 2 citas en toda su vida útil, ¿no? En los 10 años mínimos de vigencia, tiene la posibilidad de que otra persona que esté haciendo un trabajo sobre un grupo de primaria de la Sierra de Chihuahua lo vaya a citar y que diga, ah, pues ese trabajo me puede servir como referente para lo que yo voy a hacer. Entonces, hay editores que no se meten en el conflicto de aceptar ese artículo. Dicen, no, pues para 2 citas que va a recibir, este ya mejor lo rechazamos y decimos que no es del interés de la revista la temática que maneja y se acabó, ¿no? En cambio, si llega otro trabajo que el título es muy rimbombante, ¿no? Que tú sabes que en la evaluación en el contexto de la reforma educativa en México por la propuesta curricular 2022, dices tú, ah, eso así como que impacta con el nombre, ahorita es lo que está en boga, ¿no? La reforma curricular de 2022, ese me va a garantizar que va a tener mínimo en el primer año 50 citas, ¿no? Entonces va para adelante, ¿no? Vamos a avanzarlo. Y hay ocasiones que se convierten en criterios sesgados, ¿no? Que nos vamos más por, así como por la mercadotecnia, ¿no? Que puede tener los artículos que por el contenido en sí, ¿no? Y no nos damos el editor no será el tiempo, a lo mejor, de esperar el dictamen del árbitro, ¿no? Que sea a lo mejor una investigación muy buena, pero con pocas posibilidades de citación, y aceptar la que tiene el título rimbombante, porque me va a asegurar la cita, ¿no? Hay revistas y no se dice el nombre, ¿no? Pero hay revistas también que son como, pues, medios, que son revistas como consagradas a una comunidad especializada en particular, o sea que aunque tú quieras enviar un artículo ahí, yo creo que a los 5 segundos de que entre al correo, a la bandeja del correo electrónico del editor, vas a tener la respuesta que no es del interés de la revista, simplemente por el nombre, ¿no? Los editores dicen, bueno, pues no es un autor reconocido, no es un autor del grupo en el que nos movemos nosotros, y pues nosotros no estamos para publicarle a otra gente, ¿no? No vamos a gastar nuestros recursos en publicarle a Pito Pérez de allá de no sé dónde, porque pues nosotros tenemos nuestro grupo, ¿no? Y curiosamente, pues son revistas que incluso están en Scopus, que están posicionadas a nivel internacional, pero que si uno revisa las autorías, pues no salen de, de los mismos autores, ¿no? Quizás autores muy, muy renombrados, ¿verdad? No quiero decir que le publiquen que publiquen cualquier tipo de trabajos, pero que da a entender, pues, que es un criterio muy selectivo, ¿no? Que difícilmente un autor poco conocido, pues, va a tener cabida en esa revista. Hay revistas que hacen un rastreo, ¿no? Precisamente en ese sentido, ¿no? De mantenerse vigentes en Scopus y conservar los puntajes que tienen, conservarse en una determinada posición, seleccionan a los autores, ¿no? Incluso solicitan dentro del trabajo a veces invertir el orden de las autorías, ¿no? O sea, si va a publicar Jesús Trujillo, que a lo mejor todavía no tiene tanto reconocimiento, ¿no? En esa área, y luego va como segundo autor, alguien que está en el top 10 de la citación, la revista le dice, bueno, pues sí te publico, pero que vaya como primer autor el que es famoso, ¿no? Para asegurar que lo citen, ¿no? Y pues igual ocurre lo mismo, ¿no? Está la revista más preocupada por conservar su posicionamiento que en sí lo que se vaya a publicar. Yo por eso digo que es muy positivo, ¿no? El movimiento de que hay a nivel mundial de no tener como criterio exclusivo para valorar la calidad del conocimiento científico el factor de impacto que nos da Scopus y estos grandes consorcios, ¿verdad? Porque pues sabemos que si nos vamos exclusivamente por ese criterio, que en sí no digo que sea malo, ¿no? O sea, totalmente malo, pero si nos vamos exclusivamente por el factor de impacto, pues vamos a calificar la calidad del conocimiento científico por la revista en la que se publica y no por los méritos que tiene la publicación en sí, ¿no? Que puede haber investigaciones muy buenas publicadas en revistas sin factor de impacto, como puede haber publicaciones incluidas en revistas con factor de impacto, pero que no tengan pues el más mínimo impacto, ¿no? Como trabajos.
Aprovechando, Jesús, tu experiencia como editor, y agregarle un poquito de picante a la conversación, el editor de revistas, pues, es a veces muy odiado e incomprendido por estudiantes, por investigadores que quieren publicar y, bueno, encuentran pared con el editor. ¿El editor de revista científica, enemigo público uno de la ciencia o el actor más incomprendido de la producción científica? Y también quería preguntarte, de manera relacionada, ¿qué sería lo más inusual que has encontrado en alguna comunicación con un autor? Habías hablado de esa queja de quienes habían aportado a la asociación y pues le rechazaron el artículo y bueno, se estaban quejando, ¿no? Pero algo así más inusual que haya pasado, ¿y cómo ves al editor?
Sí. No, pues yo creo que el editor pues tiene su función y yo creo que las decisiones que toma, el papel que le toca jugar, pues está relacionado también con los requerimientos y las características propias de su revista, ¿no? Pongo como ejemplo la nuestra, ¿no? La de IE, cuando inicia como proyecto editorial de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, pues tenía así como propósitos muy nobles, ¿no? El de contribuir al desarrollo de la investigación en el estado de Chihuahua, de ser una plataforma de difusión para los investigadores de Chihuahua. Sí, yo creo que en aquel momento, estamos hablando de 2010, cuando surge la asociación, en aquel momento pues se tenía la mirada muy corta, ¿no? A lo mejor por la falta de experiencia, que todos éramos así como nobles en el tema de la investigación, veíamos que una revista pues era el medio para publicarlo de nosotros, ¿no? Para difundir nuestros trabajos. Cuando empezamos en esta carrera de los índices, empezamos a ver los requisitos, incluso aquí a nivel nacional, ¿no? Que nos decían, no, pues es que tienes que aumentar el número de autores nacionales, internacionales, tienes que bajarle el número de artículos que publicas de Chihuahua, pues si no vas a tener que ser la revista de Chihuahua y para Chihuahua nada más, ¿no? Entonces empezamos a cambiar y pues empieza ese problema, ¿no? Que comentas, de que dicen, bueno, pues es que ya Jesús no le quiere publicar a los socios de la red 10, sino todos los que pagamos la revista con nuestras cuotas, ¿por qué no quiere publicarle? Entonces, nosotros nos vimos obligados, y yo, a mí era el que me tocaba el papel de decirle a los socios, oigan, pues, ¿saben qué? Ya cubrimos la cuota, la cuota esta, en aquel momento publicamos semestralmente, nuestro número semestral va a incluir 15 artículos y ya van 3 de socios de la red, entonces ya no podemos incluir uno más, ya vamos a darle jugada a personas de otros lugares. Entonces, bueno, nosotros, o yo en este caso quedaba como el malo, ¿no? De que ya la revista, como se estaba posicionando, pues ahora ya nos habíamos vuelto muy payasos y ya no les queríamos publicar a los de la red. Nos pasa lo mismo ya no a nivel de red, sino a nivel estatal, ¿no? Cuando postulamos la revista para entrar al índice de CONACYT, al Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, nos dice CONACYT, bueno, pues es que tienes que mejorar la presencia de autores a nivel internacional y bajarle a los de a nivel local. Entonces ya no hacíamos eso solo con los de la red, nos llegaban trabajos de otras CIES, de otras instituciones de aquí de Chihuahua, y les decíamos, pues así simple y llanamente, que el trabajo no se podía aceptar, que no se los íbamos a entretener un año para evaluación, porque la revista ya había completado su cuota de autores locales. Entonces, pues igual nos decían que nos habíamos vuelto muy sangrones. Entonces, ya después la revista ingresa al padrón de CONACYT y dijimos, bueno, pues a ver, hay que replantearnos nuestros propósitos, ¿no? Incluso postulamos para Scopus y Scopus nos dijo lo mismo, ¿no? Que teníamos que aumentar la cantidad de artículos en inglés, tener mayor presencia a nivel internacional y que nos postuláramos otra vez en 2 años. Nos tocaba postular la revista en 2022 y decidimos hacer una pausa. Dijimos, no vamos a postularla, vamos a ver qué es lo que queremos, ¿no? Y finalmente dentro del comité editorial dijimos, bueno, pues el propósito de la revista, si bien es avanzar y que en algún momento estemos en Scopus, pero no vamos a sacrificar eso por dejar de ser una revista que esté al servicio de la investigación, primeramente a nivel local y ya si se puede a nivel nacional e internacional. Entonces dejamos de rechazar artículos de Chihuahua y ahora el que llega lo mandamos a evaluación como cualquier otro, y si en determinado momento el número va sobrecargado de trabajos de Chihuahua, pues fue una razón circunstancial y así lo dejamos, pero ya hemos decidido no influir en ese rubro, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende de lo que tengan que cuidar y a quién les tengas que rendir cuenta, ¿no? Si finalmente como editor le tienes que rendir cuentas a tu universidad y tu universidad te dice, oye, pues la revista tiene que estar en Scopus y hazle como puedas, pues finalmente te va a tocar hacer el papel de malo, ¿no? Y pues vas a tener que decirle a la gente que no le publicas o que no es del interés de la revista o lo que sea, con tal de cubrir ese criterio que se te esté solicitando.
¿Y qué sería lo más extraño que te ha dicho un autor? ¿O la queja más rara?
Híjole, pues tuvimos ahí un caso muy, muy muy curioso, ¿no? Le publicamos a un autor internacional, incluso fue un autor reconocido también, y resulta que habíamos publicado ya el artículo en aquel entonces trabajábamos todavía la versión impresa y la electrónica, sacábamos un tiraje pequeño para básicamente para conservación ahí histórica, y ya habíamos publicado el número, nos nos toca con cierto desfase subirlo a la plataforma de Redalic, y cuando lo íbamos a cargar, nos damos cuenta que el artículo no se detectó en la revisión, era un artículo en inglés, y yo creo que ese factor influyó en que no se revisara así a detalle los trabajos citados. Entonces, cuando lo estamos subiendo a la plataforma de Marcalic, nos dice que trae alrededor de 20 referencias que venían enlistadas en la parte final, no estaban citadas en el cuerpo del documento. Entonces, dijimos, bueno, pues ya está publicado, pero en la versión impresa, pero al menos el electrónico, yo creo que sería bueno solicitarle al autor o que quite todo lo que no citó, o que revise y marque las citas, las referencias, pues, porque no eran citas así directas, donde están referenciados esos trabajos dentro de su documento. Le hacemos la petición al autor, y el autor nos dice que él es un autor que ha publicado en medio mundo y que no le va a hacer ninguna modificación. Entonces decimos nosotros, bueno, pues si no quiere modificarlo, pues nos vamos a retractar de la publicación y lo vamos a sacar de circulación electrónica. Y le notificamos eso al autor y se molestó, y finalmente terminamos retirándolo. Pues al paso de los meses me topo con correos electrónicos que había mandado a mis autoridades institucionales en la UASH, había mandado correos al consejo de ¿cómo se le llama? Del SNI, del Consejo de Honor, o de es una figura así de este tipo que tiene el CONACYT. Había mandado correos por todas partes, incluso de su misma institución, quejándose de, en específico, del editor, ¿verdad? Que éramos una revista poco seria, que él era un autor muy reconocido y le habíamos retirado un artículo. Escribió correos hasta Google, al corporativo de Google, para que eliminara todos los rastreos de búsqueda donde hacían referencia a ese artículo. Cuando uno lo buscaba, te mandaba al sitio donde decía que ese artículo había sido retractado por la revista, para que se eliminara eso, porque a él le perjudicaba como investigador y que no sé qué. Entonces, pues a mí me quedó así como que un sabor muy, muy amargo, ¿no? Porque no se dirigió así como problema de la revista, ¿no? O nunca tuvo la humildad académica de decir, bueno, pues sí las incorporo, quítenlas, ¿no? Quiten las 20 referencias y no hay problema. Sino que se posicionó en ese discurso, ¿no? De ser muy reconocido y pues ya meterse en situaciones así más personales, ¿no? De con tus jefes ahí quemarte, ¿no? Para por un asunto de la revista.
Bueno, amigos, ha estado muy buena la plática. Ya nos acercamos, sí, pasamos ya de la hora. Preguntas finales, chicos. Yo ya no me animo ya. Hace el monopolio acá con nuestro compañero Jesús.
Yo quiero hacer una la última pregunta, si me lo permiten, que es la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, mi querido Jesús, y es la más complicada del programa, por eso me gusta hacerla. ¿Qué le gusta hacer a Jesús Trujillo cuando no está trabajando? ¿Cuáles son los hobbies de Jesús?
Uy, pues en el poco tiempo que nos queda. No, pues yo pues hacer algo en casa es mi terapia. Dice mi esposa que cuando salgo de vacaciones, de todas maneras es como si no estuviera de vacaciones, porque estoy haciendo siempre algo, pero es hacer algo en casa. Soy aficionado a la carpintería, me gusta hacer cosas aquí para la casa. Esa puerta que ven ahí atrás, esa la hice en un tiempo libre. Pero wow. lo hago para mí. Si lo hiciera afuera, sería un carpintero con cuota de este certificación del SNI.
Wow, precisamente me llamó la atención al principio del programa porque dije, está padrísima, yo necesito algo así. Entonces, para la audiencia, ¿no?, que nos ve, digamos, en los ratos libres, Jesús les puede armar una puerta, un closet, un escritorio.
No acabaría con el tiempo, ¿no? No, la vida académica es muy ingrata, ¿no? Hay ocasiones que no le queda uno tiempo ni para lo familiar, ¿no?, que es lo esencial, pero hay veces que anda uno robando el tiempo a la familia por cuestiones académicas. Y en esta cuestión de la revista, yo siempre les comento que no hay día, o sea, no hay un día, donde no tengas que hacer algo para la revista. O sea, nosotros tenemos colegas en el comité editorial que de pronto tienen una tarea editorial o tienen una tarea dentro de la revista y tú se la solicitas y tranquilamente te dicen, no, pues ando con mucho trabajo y en 15 días te lo entrego. Pues el trabajo del editor, tú no te puedes dar el lujo de decirle a un autor, a un dictaminador, oye, en 15 días te respondo, ¿no? Al día tienes que estar con el correo electrónico, tienes que estar con algo, alguna situación. Y yo digo que pues es lo que permite la vida, ¿no?, esta revista, porque pues básicamente se sostienen en gran parte, ¿no?, con el trabajo que hace el editor, ¿no?, que a veces le entra hasta, yo en el caso particular, pues a veces le entro hasta ¿cómo se le llama?, de webmaster, ¿no?, de estar subiendo los artículos y todo lo que esto implica, porque pues si pagamos una persona para eso, pues la revista no saca ni para los pagos de honorarios, ¿no? Entonces, así es la vida de editor.
Sí, es un poco, como dicen, pues es un poco como el crimen, ¿no?, que nunca paga, ¿no?
Sí, sí, así es. Sí.
No, pues muy bien. Sí, no, pues ya, la verdad es que nos tienes aquí con la boca abierta, como dice Marisanda, sin lugar a dudas, agradecerte, Jesús. Yo creo que si te hacemos más preguntas nos vamos a las 2 horas, sí. y bueno, creo que mejor será invitarte a una siguiente edición de Hipotecarios Podcast, porque la verdad es que hay muchas cosas interesantes en este mundo editorial que pocas veces nos imaginamos, y ya después destapar algunas de esas fechorías, de esos trucos, de esas recomendaciones también por ahí, ¿por qué no? Para quienes están publicando y también para quienes están por ahí intentando llevar a cabo un proyecto editorial, ¿no? Que también creo que eso sería muy interesante, ¿no? Agradecerte por este ratito, por esta hora que nos has tenido aquí con la boca abierta y bueno, esperamos que lo hayas pasado bien. Y bueno, yo creo que vamos cerrando, chicos, el chiringuito el día de hoy. Juan, Menizanda, comentarios finales.
Bueno, por mi parte, agradecer a Jesús por esta excelente conversación y a nuestra querida audiencia por su atención, sea que nos hayan acompañado en vivo o estén viendo esta grabación en diferido. Invitarles, como siempre, para la próxima semana a que nos acompañen a otra edición de Infotecarios Podcast. Muchas gracias.
Así es, un gusto tenerte con nosotros, Jesús, un gusto también por estar con ustedes, chicos, los locos del podcast, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.
Muchas gracias a ti, Jesús, y bueno, recuerden por ahí seguirnos. También datos de contacto, Jesús, antes de que nos vayamos, si desean ponerse en contacto contigo, ¿por qué medio podría ser? ¿Redes sociales, correo electrónico? Cuéntanos por ahí.
Pues podría ser por correo electrónico, lo anota aquí en el chat.
Perfecto. Aquí lo dejaremos en la publicación en YouTube también, por ahí, e igual los enlaces a las publicaciones que nuestro buen amigo Cuantífico compartió a través del chat, y bueno, por ahí dejaremos también el correo. JATrujillo@watch.mx, por ahí pueden contactarle para que nos escuchan. Por ahí tienen el email de nuestro buen amigo Jesús, y agradecerte, Jesús, por este ratito.
No, al contrario, gracias por la invitación y quedamos puestos ahí para en otra ocasión seguir charlando.
Por supuesto. Y amigos, recuerden por ahí seguirnos en redes sociales, @infotecarios, y recuerden también que este podcast se encuentra disponible en las diferentes redes sociales de audio y video, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y todo lo que tenga con podcast, seguramente por ahí nos van a encontrar. Agradecerles y la despedida típica de nuestro buen amigo Toño, que aunque hoy no está con nosotros, ya saben, si ustedes tienen un buen amigo, compártanle este podcast. Y si tiene usted un muy, muy buen enemigo, también compártaselo, que algo saldrá de todo esto. Muchas gracias, amigos. Y bueno, nos queda más que decir. Hasta la siguiente.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.